Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Estimados amigos, una nueva semana, os damos la bienvenida a Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia que emitimos para poneros en contacto con la cultura en su más amplia extensión, literatura, historia, geografía, deportes tradicionales y, como en el programa de hoy, de moda. Desde los estudios de la Avenida del Toranger, nos saludan Sari Zori en el control y Carmen Lainez al micrófono. Estamos seguros que vais a pasar una hora donde, además de moda actual, vamos a hacer historia y a tratar de la Valencia que ya se ha convertido en mítica. Como bien sabéis, estamos en el 102.5 de la FM, podéis escucharnos también por internet y tenéis un histórico de todos nuestros programas en la página web de la radio y televisión de esta universidad. Hoy dedicamos nuestro cruce de caminos a la moda, en la persona de uno de los mayores diseñadores europeos y mundiales y, desde luego, en la gran figura contemporánea del diseño valenciano y español. Es, como ya estaréis imaginando, Francis Montesinos. Francis, bienvenido a Cruce de Caminos. Te estamos muy agradecidos por estar hoy con nosotros y compartir esta hora con nuestros oyentes.
Pues muchas gracias a todos vosotros, más todavía, por reconocer a la moda con esas palabras que has hablado.
Gracias a ti, Francis, por venir. Ha sido un logro fantástico. Francis, ¿tú naciste familiarmente en este fantástico mundo de la moda o fue un amor más tardío?
No, yo creo que muy temprano. Muy temprano, quiero decirte que en realidad nadie en mi casa se dedicaba a la moda. Lo que ocurre es que te digo muy temprano porque desde luego desde muy niño, muy pequeño ya mi pasión era la moda. Vamos, yo estudié artes y oficios, y en realidad moda en aquellos momentos había solo una asignatura que te enseñaban a dibujar la caída del tejido y para de contar. Pero bueno, yo ya toda la semana lo único que hacía era buscar una tela, buscar un hilo, buscar un zapato, buscar lo que fuese para el domingo poder estrenar un modelito.
Eso está muy bien.
Con mi novia y yo salir y los dos divinos a juego.
¿Y qué es lo que te llevó a hacer de esta vida tu profesión?
Pues mira, fíjate, gracias a esto, pues poco a poco fui conociendo lo que era la profesión, conocí lo que era una pantalonera, lo que era un sastre, lo que era una maquinera, lo que era un suéter, lo que era una tricotosa, el punto a mano, un poco todos los aspectos que hacen y que conjugan lo que es la moda, ¿no? Y esto ya, pues rápidamente, te estoy hablando de 17 años o algo así, y menos también, 14, 15, 16, porque en realidad la tienda la abrí cuando tenía 20 años, ¿no?
Fíjate.
Y prácticamente no es que supiera lo que era la profesión, pero sí la intuía mucho porque había pasado, como te decía, por todos los campos de la moda, ¿no?
¿Pero qué más qué es lo que más te influye hacer? ¿El dibujo, la aguja, el dedal, las telas o todo en general?
Pues
el color.
Para mí todo en general yo creo que es muy importante. La moda, como decía Cristóbal Valenciaga, es un arte en el que pasa por muchos aspectos del arte, ¿no? La pintura, para el color, la arquitectura, para los volúmenes, etcétera, etcétera. No me acuerdo de todo, pero desde luego sé que Valenciaga siempre decía esto, ¿no? Y es una gran verdad, ¿no? Es una gran verdad porque yo creo que tienes que saber un poco de todo, ¿no? No.
Claro.
Es eso, que sabes de todo, pero no sabes de nada.
¿Era Valenciaga tu nombre internacional?
Hombre, yo creo que es el gran maestro español del mundo mundial, no de España, sino del mundo mundial, ¿no? Desde muy pequeño, siempre que iba a cualquier país a viajar al extranjero, cuando todavía en este país no existían de moda, los museos de moda, pues lógico, yo aprovechaba siempre que iba a Londres, a París, a New York, para entrar en esos templos, ¿no? Y en esos templos siempre había un Balenciaga.
Ya, ¿y en aquel tiempo España qué?
De aquel tiempo pues no había nada, pero bueno, había mucha señora que afortunadamente tenía un Balenciaga, ¿no? Que podías recrearte con él, podías verlo y disfrutar de aquella obra de arte, ¿no? Hasta, bueno, ya en los años 80, más o menos, creo que fue cuando se fundó el primer museo español, el Museo del Traje, en Madrid, y en el que afortunadamente entré en la casa con un traje también, y muchos de Balenciaga, que disfruté muchísimo viéndolos.
¿Y cuándo crees tú que empieza a hablarse de diseñadores de moda y abandonar los términos de sastre y modista?
Bueno, realmente yo creo que a partir de los 80, no creas que en ese fue antes. Yo te diría que exactamente los 80, en esa ruptura, que en realidad gracias a la moda, al arte en general, a todos esos cambios que produjeron esa movida madrileña o española, como quieras llamarle, fue cuando realmente se empezó a hablar de la creatividad de la moda en España.
Ya, esa era mi pregunta siguiente. ¿Qué eclosión como diseñador está ligada a una época muy, muy gamberra, que era la colorista y rompedora, como tú estás diciendo, la de los 80? ¿Tú crees que los 80 en España marcaron el futuro?
Marcaron el mundo.
¿El mundo?
Fíjate, que es algo mucho más importante, ¿no? Yo creo que gracias a esos 80, por lo menos Montesinos y muchos otros, nos abrieron las puertas en muchos países del mundo. Vendimos en Estados Unidos, en cantidad de países, gracias a esa movida madrileña. Y ahí, desde luego, yo tuve la grandísima suerte de hacer el desfile más importante de mi vida, que fue en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, donde por primera vez en el mundo, no de España, del mundo mundial, habían más de 18.000 personas viendo un desfile de moda.
Qué maravilla, ¿no?
Algo mágico, una noche, vamos, que todo el mundo, yo creo que palpitó y que nos puso a todos aquel espectáculo con los pelos de punta, y que afortunadamente fue algo muy nuevo, y bajamos de la pasarela a la calle, ¿no? De la calle a la arena, que era un acto muy español, era una plaza de toros, era Madrid,
claro,
era... La puerta grande, ¿qué más quieres?
Desde luego, para ti sería grandioso, me
fue
imagino.
Un
¡qué triunfo!
Escándalo. Todavía hoy recuerdo aquellas calesas dedicadas a Picasso, a Sorolla, a Camarón de la Isla.
¡Qué bonito!
A todos los grandes de España.
¡Qué bonito! ¿Y tú crees que la movida valenciana fue comparable?
Pues bueno, yo creo que la movida valenciana tuvimos muchas puntas de lanza de la moda, de la movida madrileña. Yo creo que muchos artistas valencianos fueron gran parte de esa movida madrileña, tanto no solo en la moda, sino en la música, en la pintura y en muchos aspectos del arte, ¿no? No precisamente la movida madrileña estaba hecha por madrileños, ni Pedro Almodóvar era madrileño, ni Francis Montesinos, ni Mariscal, ni el otro. Ni el hortelano, ni muchos otros, ¿no? Yo creo que en esos momentos Valencia tuvo mucho que decir al mundo, dio mucho que hablar, ¿no? Yo creo que fuimos una ciudad muy pionera, una ciudad con unos aspectos muy, muy diferentes al resto de España, donde se vivía de otra forma, donde se oía una música diferente, donde muchos aspectos de esa modernidad estaban enraizados aquí.
¿Y queda algo de entonces, aparte de la nostalgia, Francis?
Bueno, la nostalgia siempre está ahí, ¿no? Pero yo creo que sí, que siempre hemos sido un país muy, muy pionero y que en realidad todas estas cosas yo creo que son granos que hacen la base de hoy, ¿no? Sin dudarlo, yo creo que toda piedra hace pared, ¿no? Yo creo que es muy difícil que salga alguien nuevo que no haya vivido de los un pintor, pues de los pintores nos han marcado, ¿no? Y sobre todo que han marcado a otro pintor, ¿no? Y lo mismo te digo en la moda y en todos los aspectos del arte.
Hace unos pocos años se expuso tu obra en el IBAN y se editó un catálogo con todas tus creaciones desde los inicios de los 70. El destino final de un diseñador de moda es el Museo de Arte. ¿Puede ser, en retrospectiva, el lugar más adecuado que pueda estar?
Bueno, yo creo que el museo siempre es el lugar para el arte, ¿no? Yo, la verdad, tuve la suerte ahí de que en aquella época, no sé si te estás refiriendo al primer libro, que era el de la beneficencia, o al segundo libro, Un tocho gordo,
sí,
que fue la primera vez que en realidad dentro del mundo de la moda se hizo un catálogo razonado. Creo que hay muy pocos artistas del mundo de la moda que tienen un catálogo razonado, que es lo que tienen prácticamente todos los pintores, donde toda su obra está catalogada desde el principio al fin, ¿no? Pues en ese catálogo razonado, que es un tocho, que lo que peor puedes hacer es regalárselo a alguien, sobre todo si vive lejos y lo has de llevar. Pero está muy bien hecho, está fantásticamente bien hecho. Yo recuerdo que cuántas veces me tiraban todo el trabajo que habíamos estado preparando y haciendo. Decían, esto no es razonado. Fue, oye, pero si es Miguel Bosé con la chaqueta de Montesinos en la portada del País. Esto no es de un catálogo razonado. Fuera, otra vez, vuelve a buscar más cosas, ¿no? Así, hasta que realmente la verdad aquello salió algo increíble, salieron una primera parte en la que están pues todos mis estampados, que siempre yo creo que han tenido mucho que ver a lo largo de mi obra. La estampación es un vehículo de expresión para mí importantísimo, porque marca muy directamente las señas de esa colección, ¿no? A qué va dedicada. Al principio yo comprar unos tejidos me eran muy difíciles, ¿no? Porque esos tejidos no tenían la comunicación que tú tenías,
claro,
no hablaban
claro.
Lo que tú querías decir. Y descubrí en aquella época que vivía en Barcelona, cuando empecé, en aquellos años 70, pues descubrí hacer los tejidos, ¿no? Y a partir de ahí ya no supe dejar de hacerlos, ¿no? Igualmente los trajes de alta costura, igualmente toda la parte más visual o artística o musical o de espectáculos, pues también estaba toda catalogada con aquellos primeros espectáculos más pequeñitos, pero de aquí, de Valencia, de Monleón y de todos aquellos fantásticos que con muy poco dinerito, pero se hacían cosas fantásticas, ¿no? De ahí a, pues hasta llegar a los grandes de todo, de los grandes del cine, a los grandes del teatro, de la danza, Nacho Duato, como no, fue un referente de los espectáculos donde los vestuarios de Montesinos creo que vibraron y hicieron vibrar a mucha gente hasta hoy.
Y Francis, ¿te ha tentado en alguna ocasión alguna otra disciplina artística para llevarla a cabo, como el cine, la literatura o la música?
Pues la verdad, yo creo que no. Soy un loco de la moda. Lo que sí que te diría es que muchas veces mi moda tiene un lenguaje muy, muy largo y muchas veces yo he leído la lírica de Montesinos o alguna que otra disciplina hablando de mi trabajo, ¿no? tiene muchas veces, hay una conjugación ahí importante, ¿no? Me gusta mucho la poesía, como no me gusta la literatura, todo el arte. Yo creo que sin el arte, sin la pintura, yo sería incapaz de hacer mis creaciones, ¿no?
Y Francisco, ¿cuánto hay de real y de falso en la imagen de glamour, lujo y felicidad que transmite el mundo de la moda?
Bueno, fíjate, esto yo creo que es una fantasía, ¿no? La moda, precisamente, es una pura fantasía, ¿no? Y cada uno, pues, se inventa ese glamour hasta donde llegue su mente, ¿no? Hay de todo, como en todo, no te puedo decir que ese glamour no exista en cualquier tipo de arte, porque existe exactamente igual, pero también existe gente muy normal, gente con los pies en el suelo muy puestos. Y luego, por supuesto, hay que estar un poco loco también, porque si no estuviésemos un poco locos, pues solo haríamos cosas normales,
claro,
que precisamente
claro.
No es lo que hacemos.
Esa locura es maravillosa. Vamos a romper con la tu historia, vamos a poner un poco de música a través de las canciones que has elegido. Dinos cuál vamos a poner en primer lugar.
Pues no lo sé, ¿cuál es la que queréis? La que queráis, las dos.
Hemos elegido dos, sí, de voz de
sí,
David
Bowie o...
Sí.
Pues, le pedí Golpes Bajos, que fue para mí un grupo mítico, con un solo disco, que tuve además la grandísima suerte de hacer el vestuario y de hacer el disco, la portada, todo.
Pues vamos a escucharla.
Claro, encantaba. Vale. Santa Cubana se llamaba.
Queridos oyentes, estáis escuchando el programa Cruce de Caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, dedicado hoy al diseñador Francis Montesinos. Francis, ¿cómo es tu trabajo diario? ¿Te sometes sistemáticamente a un rígido horario?
Pues sí. ¿Sí? Sí. Primero que todo te diré que la moda es muy sistemática, es algo que es mucho más complicado de lo que parece. Tienes, así como en cualquier arte, pues muchos artistas hacen una obra al año, una exposición al año, un disco al año. Aquí ya en la moda son dos, primavera, verano, otoño, invierno. Con lo cual ya esto te obliga a tener un calendario muy importante, al saber que cuando acaba un desfile, tú ya tienes que haber empezado la primera parte de la siguiente colección, ¿no? Ya tienes que haber empezado con los tejidos, tienes que haber empezado con la estampación, porque si no, luego no llegas al final, ¿no? Son solo 6 meses los que hay siempre.
Claro, claro.
Y no hay más. Y eso te obliga a llevar un calendario súper riguroso y súper extremadamente angustioso.
Ya, fíjate. ¿Y cómo te coordinas para diseñar, crear, participar en desfiles y encima dirigir tu empresa?
El crear, pero el crear es segundos o momentos, ¿no? Luego todo el aspecto técnico de lo que es el trabajo es muy sistemático, ¿no? Las pruebas, los tejidos que no llegan, los colores que no han salido bien, el corte, el patrón, el...
Claro.
Angustioso.
¿Y no resulta arduo estar siempre pendiente de los cambios de la moda tan constantes y realizar siempre la labor pensando en el marketing? Porque también eso lo tienes que tener ahí muy presente, ¿no?
Pues también hay que tenerlo, como no. Es un aspecto que yo creo que precisamente hoy más que nunca, pues es una parte que domina dentro de la moda, ¿no? Puede ser un diseñador fantástico, pero si no hay un buen marketing, pues de tu casa no sales, ¿no?
Fundamental.
Yo creo que hoy día es una función importantísima dentro de, hasta dentro del mundo del arte mismo.
Claro.
Que no parece.
Ya. Y desde tus comienzos, ¿de qué forma ha cambiado la forma de trabajar, Francis?
Uy, ha cambiado total todo, ¿no? Fíjate que ya en la moda cambia, imagínate, de verdad, ¿no? Sin querer, en la moda cada temporada cambia en un año, del verano al invierno, son dos mundos diferentes, pues imagínate en una década. Yo siempre te diría, más en la moda, que son las décadas las que se mueven. A veces, de un año a otro, pues es como de un disco a otro, también te lo digo, ¿no? De una exposición de un pintor que está en un tipo de arte metido y, sin embargo, pues hasta los 10 años no ha cambiado realmente ese arte. Cuando tú coges un libro de estos grandes, grandes, Picassos, Dalí, del que sea, ¿no? Yo creo que cuando salen del cubismo y entra en otro aspecto del mundo del arte, pues han pasado 10 años.
Claro, claro.
Las décadas yo creo que son muy importantes en el mundo del arte.
¿Y los diseñadores creéis tendencias de la moda o os sentís a veces influidos por otros diseñadores e incluso reviséis creatividad desde el pasado?
Bueno, yo creo que aquí depende de quién seas. Tienes una seña de identidad, ¿no? Hay los que copian, hay los que siguen las tendencias y hay los creadores, ¿no? Yo creo que me considero más creador que otra cosa, ¿no?
Y Francis, ¿qué es lo que más te preocupa a la hora de diseñar algo nuevo? ¿Cuál es el mayor riesgo que corres?
Pues el mayor riesgo que corres es que no guste, que no se venda o que no tenga una aceptación, ¿no? Muchas veces pones el mismo cariño para todo, ¿no? A mí siempre que te hacen esa pregunta de ¿cuál te gusta más? No, siempre digo, ¿cuál me gusta más? Pues, ¿qué te puedo decir?
Me gustan, es como un hijo, me gustan todos.
Igual, ¿no? Un hijo, aunque te salga tonto, lo quieres igual, ¿no?
Exactamente.
Pues lo mismo me pasa a mí, ¿no?
Y Francis, ¿en tu mente de al diseñar está un público internacional o profundizas en nuestras raíces y costumbres para abrirte el mercado? ¿Crees que es importante reconocernos en nuestras propias culturas?
Yo creo que es muy importante.
Bueno, tú lo llevas a cabo, pero bueno, mi pregunta tenía que hacértelo.
Es muy importante reconocer, que se reconozca tu trabajo, ¿no? Yo mi trabajo siempre me ha impactado mucho más cualquier tipo de arte español, ¿no? Me da igual que sea la música, que la pintura. Puedo oír una obra maravillosa y que me impacta y casi los trajes me salen, ¿no? Yo soy de los que dibuja poco y además mal, pero creo que la cabeza la tengo, que vuela cara hacia el mundo.
No te hace falta, ¿no? Dibujo, ¿no?
Es ya una tela solo que vea, ella me está diciendo lo que tengo que hacer.
¡Ay, qué maravilla!
No, es más la comunicación. Me acuerdo muchas veces de, pues, a veces te toca hacer trajes como, por ejemplo, ahora mismo con la Nancy, que es un proyecto de la Asociación de Madrid, de los diseñadores, y tienes que hablar con ella. Me acuerdo que cuando el Snoopy, también un trabajo que hice con él para una exposición en París maravillosa, pues yo me puse enfrente del Snoopy y todos los días hablaba con él, ¿no? Hola, ¿qué quieres? Yo creo que tiene que haber ese...
Una comunicación.
Un poco ese diálogo, ¿no?
Sí,
que
el
es lo
feeling.
Que te gustaría, ¿no?
Claro.
Como cuando viene una mujer a casa, ¿no?, a vestirse, pues puedes ficharla, pero es muy bonito que te digan lo que quieren, ¿no?
Ya.
Cómo se siente ella bien, cómo se va a sentir cómoda, todo eso. Para hacer tu trabajo bien hecho.
Ya. ¿Y qué es lo que más te preocupa a la hora de diseñar algo nuevo? ¿Realizas investigación de mercado o te dejas llevar por el gusto o por lo que esa temporada te parece que te apetece hacer sin pensar en el riesgo?
Pues muchas veces eres un poco tonto y te pasa esto, ¿no? Pero
yo creo que ahí está la creación, ¿no? Decir esto lo hago, pase lo que pase.
Muchas veces te pasa.
Claro.
Te pasa. Yo creo que a veces el ego es muy malo, ¿no? Y deberíamos de ser más sensatos, deberíamos de tomar las cosas más tranquilas.
Bueno, no, no, ya también así surgen cosas distintas.
Eso de que lo que te diga el corazón es a veces muy malo lo que el corazón te dice, ¿no?
Y Francis...
La cabeza peor. Pero bueno, yo creo que ahí un 50-50 está muy bien.
Y Francis, los primeros nombres y los míticos del diseño de moda son femeninos y ligados a París, como Coco Chanel o Elsa Schiaparelli. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, los grandes diseñadores han sido casi siempre hombres. ¿Crees que esa tendencia ha empezado a invertirse? ¿Piensas que la moda, ropa de mujer, serás diseñada por mujeres?
Yo creo que no, que esto fue simplemente la forma de vida, ¿no? Lo que hablamos también hace un momento de que la moda tiene un estrés de esas dos temporadas al año, de que es muy difícil. Yo el otro día le decía a un becario, eres maravillosa, pero en la moda tú no puedes estar mirando el reloj.
Yeah.
O sea, o te dejas el reloj en el bolsillo, O vas a tener problemas en este trabajo.
Claro.
Cuando te llega esa inspiración, cuando te llega ese trabajo, tú no puedes cortarlo, ¿no? Y esto es lo que yo creo que pasaba en aquel siglo, donde el hombre pues ejercía mucho más un trabajo porque la mujer
tenía
que cuidar a los niños, tenía que hacer las comidas, tenía que... En esa emancipación, en esa liberación de la mujer, es cuando realmente han entrado por igual a este campo y a este mundo, ¿no?
Yeah.
Y de hecho, hoy yo creo que hay más mujeres que hombres.
Ya. Yeah. ¿Y al diseñar tienes claro el tipo de tela? Antes has dicho que cuando veías una tela ya pensabas, ¿es lo mismo?
La tela me dice todo. así como a otra gente le pone otras cosas, a mí el tejido lo toco y veo esa caída y ya me inspira, ¿no? Y sobre todo con una idea que tengas vas directo a buscar ese tipo de tejido, ¿no?
Claro.
Yo creo que es muy importante, ¿no? Es como a aquella colección que dediqué un poco a aquel cantante que se llama Miguel de Molina, ¿no? Que era un personaje gay. Pues quise, ¿cómo te has inspirado tú en esto, ¿no? Decía, pues joder, pues igual, ¿no? Que con cualquier colección, ¿no? Si era un personaje, pues tenías que darle ese tipo de línea, tenías que darle ese tipo de color, tenías que darle esa estampación diferente, tenías que usar todas estas cosas que conlleva ese mundo, ¿no? Pues lo mismo pasa con las ideas y con los tejidos, que cada uno habla por sí, ¿no? Cada tejido te está contando la historia que necesita, ¿no? Y luego una frase muy bonita, como decía una gran maestra de mi casa, que decía, una tela, contra más la cortes, más la asesinas.
O sea, qué bueno.
Qué verdad y qué...
Es verdad, es verdad.
Qué grande vocabulario, ¿no? Porque es realmente así, ¿no? Un tejido tú tienes que saberlo tratar.
Claro.
Tienes que conocerlo. O sea, eso de que los niños jóvenes y en las escuelas se ponen a dibujar un papel y lápiz, pero sin un tejido delante, eso no sirve de nada, ¿no? Porque cada tejido vale para una cosa, ¿no? Cada tejido tiene su lenguaje.
Claro.
Y cada tejido tiene su creación diferente. Tú no puedes dibujar y luego poner un tejido, ¿no? Tiene que ser al revés, ¿no?
Ya,
tienes que poner
el
tejido delante y eso te va a inspirar a ver qué haces tú con ello, ¿no?
Claro, claro. ¿Y se diseña igual para un estampado que para un solo color?
Se diseña todo igual, ¿no? O sea, todo prácticamente es lo mismo, ¿no?
¿Pero te puedes lucir más en un diseño cuando es una tela de un color liso?
Depende, yo creo que
de todo, los cortes
todo,
y todo
puede
eso.
Tener. A veces un estampado puede ser muy feo. Y a veces un liso dices, qué maravilla, ¿no? Después de todo, tanta flor, llega ese traje negro y dices, ay, qué bonito.
Qué bonito, ¿no?
Yo creo que todo hay esa medida y ese momento, ¿no?
Claro, claro. ¿Y se diseña de manera distinta para un desfile de alta costura que para una colección prêt-à-porter?
Sí, totalmente. Son
sí.
Como en el teatro, en el cine, en cada aspecto tiene sus reglas, ¿no? No es lo mismo que estés haciendo teatro que danza, ¿no? Yo recuerdo ahí al principio, pues normal, te equivocas porque crees que es el mundo del espectáculo, es un mundo del espectáculo. Sin embargo, cada espectáculo tiene su mundo también,
claro,
¿no?
Claro.
Es muy diferente, hasta los mismos cuerpos también son diferentes, ¿no?
Pues sí.
Los cuerpos de la danza son unas mujeres que no tienen pecho, por la general, y mientras que en otros aspectos pues son unas mujeres muy tetudas, ¿no?
Que ha sido un problema hasta ahora, Francis, porque no encontrabas nada que te viniera.
Hay que diseñar diferente también, ¿no? Pues fíjate, ya en el prêt-à-porter y la alta costura, ¿no? Sí,
claro,
es diferente.
Claro.
Hasta de una tele, ¿no?
Claro.
En una televisión mismo, tú pones un tejido malo y lo hace bueno. Sin embargo, debía ser lo contrario.
Claro.
O sea, parece que con aquello y con esas luces se debería de ver más el mal, pues es lo contrario. Y
pues,
sin embargo, pues en un espectáculo, en la danza, pues es todo lo contrario. Cuando tú estás bailando con un tejido natural, que es algo que te enseñan en los colegios a que no se debe de hacer, yo siempre lo he hecho, ¿no? Y siempre he dicho que si se rompe, también se rompe un traje de torero en una corrida.
Claro,
de toro.
Claro, claro.
Pues son cosas del oficio, ¿no? Pero pues sí. Lo que no voy a sacrificar es a poner una tela acrílica, a poner a una persona que esté sudando ahí con aquel tejido y a poner un tejido que no baila, un tejido que no tiene esa caída natural, que todo ese esfuerzo de la persona que está bailando no desenvuelve igual que cuando tú ves esa falda con esa gasa natural que se mueve y que ella sola es que no tiene ni que moverla,
es verdad,
¿no?
Es verdad.
Ella baila ya sola, ¿no?
Sí, sí, qué maravilla. ¿Y en qué temporada es más difícil mostrar que es uno buen diseñador? ¿En verano o en invierno?
Depende de cada persona. Para mí el invierno es mucho peor, mucho más difícil.
Sí, yo creo que en el verano con tanto calor.
Soy una persona mediterránea. Me gusta el calor y el invierno no lo conozco, ¿no? Siempre me da miedo, ¿no? De hecho, yo cuando llevo un paraguas me lo dejo en cualquier sitio. Cuando llevo un abrigo, que vas a nadie y vuelves sin el abrigo.
Sí, sí.
No tengo costumbre de usar esas prendas, ¿no?
Claro. Y cuando te encuentras frente a una clienta, ¿sabes en primer golpe de vista qué es lo más indicado para ella y se lo transmites? ¿O te adaptas a lo que quiere, aun sabiendo que no es la mejor elección?
Yo, si no es la mejor elección, abro la boca. No, yo creo que es muy malo, ¿no? Que salga alguien de tu casa, que me lo ha hecho Montesino,
y luego,
y que ella esté horrorosa. Creo que es el peor anuncio que puedes tener, ¿no?
Ya, ya.
Pero yo creo que tu trabajo es adaptarte a ella, ¿no? Me gusta mucho cuando, aparte, contra más difícil te lo pongan, ¿no? Yo creo que una mujer que no es elegante y que cuando tú la estás vistiendo salga del probador y la veas elegante,
claro.
Dices, uff, qué subidón, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Te pasa, el vestir una guapa es muy fácil, ¿no? Pero
exacto.
Sin embargo, si es fea y la ves guapa, pues
imagínate el éxito de eso. Bueno, es triplicado. Francis, ¿crees que podrían desaparecer los grandes diseños en pro de una ropa más todoterreno o siempre existirán para las ocasiones más importantes?
Yo creo que no deberíamos de perder de la fantasía, ¿no? Yo creo que ya el día a día es bastante aburrido como para encima ir vestidos igual, todos, que ya...
¿Pero no crees que la estamos perdiendo?
Duro, y ese tipo de marcas que hoy precisamente están marcando en este mundo de la moda y que son muy ricos y que venden mucho, pero qué aburridos son, ¿no? Qué aburridos. A mí
sí.
Me molesta mucho que, la verdad, la gente joven vaya toda igual, ¿no?
Mi hijo dice, los clones.
Sí.
Son clones.
Es muy aburrido, ¿no? Vamos, aparte, es que como precisamente en mi generación era todo lo contrario, ¿no? Pues ahora los ves y ves que van todos iguales, ¿no? Que dices, ya más si se dedica al mundo de la moda, ¿no? Dices, bueno, ¿y tú no eres capaz de irte a hacer, comprarte una tela y hacerte un no sé qué? No, yo voy y me lo compro. Chico, ¿y tú así quieres aprender a hacer moda? ¿Quieres aprender cómo se hace un traje o quieres aprender...?
Yeah.
Si vas y te lo compras, nunca vas a aprender a hacer, no vas a saber lo que es un pie de cuello, no vas a saber lo que es una solapa que mira al sastre, no vas a saber lo que está mal hecho, nunca, ¿no?
Claro, claro.
O sea, tienes que hacértelo tú y verás cómo aprendes lo que es una prenda, ¿no?
Pues sí, eso es fundamental. Francis, haremos de nuevo una pausa para oír otra canción relacionada contigo o que tenga un significado especial para ti. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Sí.
David Bowie.
Pues sí, ya. We'll be right back.
Francis, háblanos de tu última colección, que fue un homenaje a Valencia y fue espectacular, ¿no? Cuéntanos,
pues sí, la verdad,
háblanos
yo creo
mucho
que,
de
Fue un subidón increíble. Yo creo que Cibeles, la Mercedes-Benz Fashion Week, como se dice ahora, perdón, vibró, y sobre todo los valencianos que habían allí dentro, pues bueno, fue algo maravilloso, maravilloso, ¿no? La colección se llamaba Patrimonio Montesinos y es una colección donde se hace un gran homenaje a lo que son los artistas falleros. Los artistas falleros no solo a los de la falla, de verdad, sino a la música, a la flor,
claro, claro,
a todos ellos, ¿no? A todos esos grandes que para mí desde muy niño y muy pequeño, pues ver a Regino Más era algo que me cautivaba, ¿no? Ver esos músicos, ver todo era maravilloso, ¿no? Y el arte pues estaba por los cuatro costados, ¿no? Y fue un desfile preciosísimo donde ese patrimonio montesinos se puso encima de esa pasarela, y la verdad yo creo que han sido de los desfiles más importantes de mi vida, ¿no? El color, las estampaciones de San Ildefonso, la puesta en escena con esas flores de Quique León maravillosas, pues, un poco a la antigua, pero súper moderno, ¿no? Esas torres de flor con naranjas, con limones, con frutas, con flor. Fue maravilloso, y ese comienzo del espectáculo con la obra de Joan, el compositor, ahora no me sale el apellido,
Valenciana.
Que fue la obra que compuso para Caballer, que se llama La Séptima de Caballer, pues fue maravilloso, que todo el público se puso en pie aplaudiendo precisamente ese comienzo, que lo hacían además tres grandes artistas del mundo de la danza, del espectáculo del Cante de las Minas, Yolanda, que es una gran bailadora, premio nacional del Cante de las Minas, a Salvador Guerrero, que es otro gran grande, y ahora el tercero no me sale el nombre, siempre me pasan estas cosas.
Es que, pero yo para, bueno, los nombres también soy fatal.
Fue maravilloso porque, claro, bailar una mascletá es algo muy complicado, sobre todo en flamenco, ¿no?
Claro, claro.
Y fue maravilloso, ya te digo que arrancó todos los aplausos y puso la carne de gallina a todos los espectadores, ¿no? La estampación también fue muy bonita porque era un poco esas fallas míticas de aquellos grandes artistas, los colores, los tejidos de fallera, las organzas, las gasas, el oro. Yo creo que ha sido la primera vez que en las revistas de Arabia Saudí han salido los trajes de Montesinos gracias a todos esos tejidos de fallera, ¿no?
Pues se volverían locos, ¿no?
Maravillosos esos abanicos, esas polcas, esos pendientes, yo creo que esos chales, ¿no? El punto a mano, todo fue preciosísimo, preciosísimo. Y ese final maravilloso con esa colección nueva de novia también, que estuvieron a la altura ese novio y esa novia.
También de tipo así de...
Pues la verdad, yo creo que era un pelín clásico, no eran unos trajes muy... Quizás el de la novia un poco más clásico, el del novio, era un chaqué, pero un chaqué con una chaqueta bordada, toda la chaqueta estampada.
¡Ay, qué bonito!
más moderno, pero el traje de la novia era maravilloso, maravilloso. Con un cuello precioso... unos bordados todos con grandes fuelles, dando unos volúmenes muy nuevos y muy, muy bonitos, ¿no? Y donde disfrutamos mucho de los bailarines también, que además a lo largo de este año han tenido y he tenido la suerte de colaborar con esta gran compañía que es del Cante de las Minas, que se llama Las Minas Puerto Flamenco, que han hecho pues 40 actuaciones a lo largo de toda España, en todos los puertos de España, y que justamente acaba, creo que es dentro de tres semanas, el 20, ese fin de semana, sí, en Murcia, donde acaba la gira y donde... ya se preparan para hacer esa gira internacional por todo el mundo, y donde realmente todo el vestuario ahí sí que será Montesinos.
Qué bien, no dormirás.
Pues maravilloso.
No dormirás pensando, o ya lo tienes ya.
No lo tengo todavía. Tengo solo el déjame, pero que la verdad son trajes que es que cuando se los han puesto el espectáculo ha cambiado de tal manera, de tal forma, que nos ha hecho, bueno, nos ha hecho felices, ¿no?
El ¡qué maravilla!
Ver a Yolanda con ese vestido blanco, cantar la Bien Pagano, era algo que nos ponía a 100, ¿no? Yo no he visto jamás, siempre he tenido ese problema a la hora del mundo del espectáculo, que siempre te decían, ay, es que la coreografía, esto no me deja hacerlo, o esto no lo puedo bailar así, o esto. Sin embargo, con estos tres figuras fue maravilloso, maravilloso, porque no hubo un pero ni un perito, y además bailaron con algo tan diferente, con, bueno, yo creo que este vestido que te estoy hablando lleva 50 metros de tela, ¿no?
¡Caray!
Entonces mover un 50 metros de tul de seda...
¡Qué barbaridad!
Era algo que a veces no sabía si era una paloma, si era lo que era, ¿no?
De cómo lo bailaba y cómo maravilla.
Se movía. Fue espectacular, espectacular.
¿Y ahora qué estás preparando?
Pues estoy aparte preparando esto, la siguiente colección... para este febrero próximo. Estoy empezando también el vestuario este del Cante de las Minas, haciendo el vestuario de las Nancys, de una colección.
Que la Nancy dice que va a ser más gordita ahora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así, también la vais a poner. Así, ya está bien.
No sé. La colección de zapatos de Nico Bocco, la colección de bolsos, un poco todo lo del día a día.
Pues con las cosas que llevas te agradezco mucho más que hayas venido, Francis, porque no sé cómo puedes con todo, la verdad.
La verdad es que está complicado, pero nada, estoy encantado de estar aquí con vosotros, cómo no.
¿Algunos diseños que has realizado para danza o para teatro son luego reutilizables, que es lo que estábamos hablando, para colecciones que pones a la venta, o son proyectos estancos?
Por regla general... no tienen mucho que ver, no.
No, ¿verdad?
Por lo general, no. A veces puedes captar algo que a lo mejor ha sido al revés, que lo has puesto en la colección y que sin embargo no ha dado el paso a la calle, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero por lo general, las cosas de escena siempre son diferentes, ¿no? Claro. Y sobre todo, claro, depende para qué tipo de escena. No es lo mismo que tú estés haciendo una película contemporánea,
claro,
que,
claro,
que estés haciendo La Bien Paga, pues es otra cosa.
Es otro estilo. ¿Y crees que está desapareciendo el buen gusto en el vestir? Sabemos... No sé, ¿sabemos en qué momento llevar las cosas que corresponde, o crees que lo estamos perdiendo, o se ha perdido ya?
Bueno, afortunadamente no lo perdamos, ¿no? Yo creo que afortunadamente no lo perdamos nunca eso, ¿no? Si no, sería muy aburrido en la vida. Yo creo que la moda es algo que te hace sentir diferente, ¿no? Que a veces sales y... te ves guapo y dices, jo, te cambia todo, ¿no? Yo creo que eso es muy de agradecer, ¿no? Sin embargo, cuando sales aburrido, tú mismo,
claro,
estás aburrido, ¿no?
Exactamente, tienes toda
yo
la
creo
razón.
Que es una motivación maravillosa.
Sí, sí, sí. ¿Y crees que se están borrando las barreras entre lo que se pone una chica de 20 años o una mujer de 60? ¿Se han unificado o rejuvenecido los gustos?
Yo creo que hay que tener la cabeza ahí un poco para saber el que te pone. No, no es lo mismo una chica de 20 años que una señora de 60 años, ¿no? También,
pero en esto sí, hemos avanzado, veces... ¿no, Francis? Porque antes eran el tipo estándar más de mujer y ya,
sí,
pero ahora
no,
hemos avanzado en eso.
Aparte, hoy día es que una mujer de 60 años, a veces, muchas veces, fíjate, no a veces, muchas veces es más joven que una de 20 años.
Sí.
¿No? Yo creo que
de espíritu.
Lo más importante ahí es tu cabeza, tu cultura,
sí,
y,
sí,
y verte, buscar al espejo y reconocerte que esa eres tú, ¿no?
En el espejo nos miramos, pero a la hora dices, oh, que quiero parecer un poco más joven.
Y eso está muy bien, eso está muy bien, que gracias a la moda recuperes esos aspectos más jóvenes. Yo creo que es digno de dar las gracias a los diseñadores, ¿no?
Claro,
pero,
claro.
Pero hay que mirarse y hay que verse, ¿no?
¿Y crees que en cuanto a diseños en concreto, ¿piensas tú cuando diseñas en personas jóvenes o mujeres de con edad intemporal, fuera, o sea, que
pues
fuera de la edad?
Mismo. Depende mucho de la colección que estés haciendo. Si estás haciendo una colección donde va con zapatos de tiempo libre, pues sabes que estás diseñando para gente más joven. Si estás haciendo una colección de novia,
claro,
pues tienes que pensar que ya son un poquito más mayores. Y cuando ya entras dentro de lo que es el mundo de la sastrería, pues ya sabes que son un poco más mayores todavía, ¿no?
Pues nada, Francis.
Hay que saber, yo creo, y es muy bonito igual el saber diseñar del día a la noche, ¿no? Pues lo mismo, en ese día y en esa noche está esa mujer también, del día a la noche.
Y ya para acabar, muy rápidamente, ¿qué llevaremos este invierno?
¿Qué llevaremos este invierno? Se me ha olvidado.
¿Y el próximo? ¿Ya lo tienes?
¿Sabes qué pasa? Que a mí se me olvidan. Afortunadamente, en cuanto una colección está hecha, es como que es ¡paf! Se borra rápidamente.
Y ya empiezas, ¿no?, con la otra, ¿no? Pasa
ahora,
como las fallas,
ya,
¿no?
Ya me acuerdo.
Bueno, pues iremos a tu tienda y entonces podemos ahí investigar, ¿no?
Sí.
Pues Francis, lamento que este programa no dure 2 o 3 horas para seguir conversando contigo. No siempre se tiene la posibilidad de disponer de una de las personas tótem de la Valencia del siglo XX, reconocida fuera pero también dentro. Eres profeta en tu tierra y has marcado tendencias artísticas en toda España y, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este cruce de caminos.
Gracias a vosotros.
A ti
gracias.
Siempre, Francis. Y gracias también a todas las personas que nos escuchéis y seguís Cruce de Caminos. Sari Torio en la realización y Carmen Lane en... Os envían un abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y recordadlo siempre, sé felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.